Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Opel, Autopista Central, Euroamérica Mundo Financiero y Bridgestone. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 12 de enero. Estamos, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago y, como siempre, en un día de mucho calor también, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, nuestro Twitter, arroba Radio Duna. Vamos a hablar esta tarde del proceso de postulación a las universidades y del proceso de admisión, en realidad, que ya está prácticamente listo. Falta que la gente... Mira, falta pagar el chequecito. Cuando yo recuerdo cuando entré a la universidad hace harto tiempo, todavía tengo algunos recuerdos de eso. Uno de los que hacían era una cosa un poquito más artesanal de lo que es ahora. Entonces, los mismos profesores eran los que hacían el proceso. Uno llegaba a la escuela, digamos, y ahí en una sala, en un salón, estaban los distintos profesores y cada uno como que se hacía cargo del proceso. Y uno, pavo, digamos, y medio nervioso también, iba a inscribirse, qué sé yo, dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Y un profesor, lo recuerdo perfectamente, dice, aquí se empieza, o sea, esta es la primera parada, hay que empezar aquí, hay que empezar pagando. Aquí para cualquier cosa se paga primero. Las cosas no han cambiado mucho, pese a que el país se ha transformado. Estoy hablando de hartos años atrás. Bueno, en todo caso vamos a hablar de este proceso desde otro punto de vista, porque detrás de estas postulaciones y de la asignación de los alumnos a cada una de las carreras de las distintas universidades hay, por supuesto, un procesamiento de datos, ¿no es cierto?, muy que necesita sistemas muy poderosos. Y este año se ha utilizado un nuevo software. Vamos a hablar de eso. Interesante conocer qué es lo que hay detrás, en las entrañas del proceso de admisión a las universidades. Tenemos buena música también preparada para ustedes, temas entretenidos, y comenzamos con los temas del día. Harta noticia, María del Carmen, harta cosa además, harta de ese cosa. Tipo de noticias que genera mucho comentario.
Sí.
Desde la entrega de los Globos de Oro hasta el Balón de Oro, y para qué decir, la senadora de oro que hoy día...
O las frases para el bronce.
O las frases para el bronce, por ejemplo.
También puede ser. Bueno, las frases para el bronce han estado circulando, repitiéndose en las redes sociales, las frases para el bronce hechas por la senadora Ena von Bergen. Por primera vez, desde que se levantó el secreto, en el caso Penta, hizo declaraciones. Había estado guardada durante una semana, más de una semana ya, porque fue mails se revelaron.
A mí me pasa también, yo soy un poco más lento para reaccionar a ciertas cosas.
¿Tanto?
Sí, no sé tanto.
Voy a considerarlo para cuando mando un mail.
No sé si dos semanas como para poder decir, me equivoqué. No, ni siquiera me equivoqué. No. Fue un error involuntario.
Como en el tenis esto.
Si es que, claro.
Un error involuntario. Bueno, la senadora Ena von Baer descartó...
Eso, contemos lo que dijo, porque hay gente que no lo escucha.
Descartó haber recibido recursos de Penta fuera del marco legal para su campaña política. Él dice que la entrevista donde ella se le preguntó, la entrevista que le hicieron Daniel Matamala y Mónica Rincón en CNN Chile, donde le preguntaban directamente si es que ella había solicitado recursos para su campaña, y ella había negado, dijo, fue un error involuntario porque, en definitiva, ellos le estaban preguntando por recursos para su campaña, y según lo que ella dice es que ella no recibió recursos para su campaña. ¿Por qué? Porque en el mail decía que ella tenía una deuda de 100 millones provocados por los gastos que ella había tenido en la campaña, pero que en realidad esos gastos, o sea, ese mail había sido enviado ya una vez ella siendo senadora, estando electa, y que por lo tanto no había sido una solicitud directa para financiar, sino como para pagar la deuda, que viene a ser, en definitiva, lo mismo, creo yo.
Pero ella no asume el fondo del problema, porque... claro, ella dice no recibí recursos de Penta por fuera de la ley, cosa que todavía... está por verse, ¿no es cierto?
Dice que no le contestaron el mail.
Bueno, pero ese mail. Uh-huh, pero claro. No sabemos si hay otros, no sabemos si hay algún otro aporte de recursos por parte de Penta.
Claro, dicen que fuera del marco de la ley no recibió
ninguno. Ella lo instala, digamos, en un pequeño espacio de este problema donde ella de alguna manera sale sin responsabilidad. Ah, y solamente claro. cometió el error involuntario de haberse, se equivocó de forma de responder una pregunta. Eso es lo que está diciendo,
claro.
¿no es cierto?
Sí, eso, yo eso es lo que entiendo.
Respondió mal la pregunta.
Claro, claro.
Pero ese no es el problema.
Y me expresé mal.
Claro.
Como que eso es lo que
mira,
está diciendo.
Dice, frente a los hechos acontecidos y tras una calmada reflexión, quisiera declarar lo siguiente. Lamento sinceramente la confusión y las molestias generadas a partir de una entrevista en la que me refería exclusivamente al periodo electoral y a la referencia de un correo electrónico enviado con fecha 13 de diciembre solicitando recursos después de mi campaña y del cual no tuve respuesta y tampoco la ayuda solicitada. Quiero señalar que siempre actuó con la verdad y se debió exclusivamente a un error involuntario. Quiero aclarar a la opinión pública que tampoco recibí recursos de Penta fuera del marco de la ley para la campaña política, ni como persona natural, ni a través de sociedades en las que tenga participación. Y agrega que solo pido que dejen que la investigación siga su curso y los tribunales resuelvan para sí yo poder seguir trabajando para lo que fui elegida. Y aquí hay hartos temas. Si es que efectivamente nunca recibió respuesta y no recibió recursos, que eso lo vamos a saber al final de esta investigación, ella va a quedar libre de cualquier tipo de responsabilidad, es cierto.
Sí.
Responsabilidad política directa, por lo menos, que tenga que ver con eventuales delitos.
Claro.
No responsabilidad política, responsabilidad judicial, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero aquí el tema que ella no ha contestado es otro. ¿Por qué le pide plata a Penta para pagar su campaña? Porque aquí tampoco se trata de que, no me contestaron. No, pero pediste.
Claro.
Esto es como cuando uno viaja y puede pagar el viaje antes, durante o después.
Mucho después.
y realmente mucho después con plata que le hayan prestado. Sí. Da lo mismo como lo pagaste. Aquí pero el tema es que ella pidió plata, y pidió plata, tal como lo dice el mail, para financiar una campaña que ya dice, había realizado.
Explícitamente tengo una deuda de 100 millones de pesos por la campaña.
Exacto.
Sí.
Mala la respuesta de Enafón.
Mala la declaración entera. Qué raro que haya sido además en el ex congreso. No fue en la sede de la UDI como sucedió con la de Iván Moreira, que si bien fue sin el logo atrás, la directiva del partido la semana pasada fue en la sede de la UDI, pero esta fue en el ex congreso. De hecho también hubo cambio de programación porque estaba pensada para las 6 de la tarde hoy día. Y finalmente fue pasadito a las 4:30.
Todo lo que ha pasado, lo que se ha sabido, en cualquier otro país del mundo, pero en muchos países del mundo, con democracias más más maduras, más desarrolladas, más transparentes probablemente.
Más elegantes.
Y con políticos, no solo más honestos, sino que con políticos que sean capaces de hacerse responsables de lo que dicen y de lo que hacen, estas personas ya tendrían por lo menos 3/4 del cuerpo fuera del Congreso, 3/4 del cuerpo fuera de sus partidos, esperando solamente el final de una resolución judicial. Porque por muy convencidos que estén de su inocencia, lo que ya se conoce ya es impresentable.
Sí.
Yo no sé, bueno.
Oye, otros temas.
Esto va en todo caso a seguir avanzando y vamos a ver. En Chile, algunos dicen, mira, en Chile se han visto muertos cargando adobe. Y es cierto.
Sí, hemos pero visto el muertos tema va a ser largo. Piensa que el 4 de marzo son las formalizaciones, entonces el tema va a seguir.
No, sí, va a seguir. Si el punto es, ¿cuál va a ser el resultado definitivo?
De los parlamentarios, claro.
Yo tengo la impresión de que este golpe que ha recibido la UDI y que han recibido varios de sus parlamentarios son disparos bajo la línea de flotación. En otras aguas, estoy pensando en otras democracias, ese barco se hunde y no tiene vuelta. En la nuestra, ahí me quedan dudas. Desgraciadamente, es muy posible que este barco siga flotando, pese a este, como decía, este disparo bajo la línea de flotación que ha recibido.
Oye, otros temas más agradables, bueno, los Globos de Oro, tú decías hace un ratito, de los temas más comentados, hubo una copucha como tan de Hollywood, que George Clooney se ha mantenido prácticamente hasta ahora dentro de los trending topics, principalmente, bueno, porque hizo un discurso donde le habló a Amal, su mujer, y todo el mundo se derritió, la mujer de los guantes blancos, y todo el mundo se derritió, vaya George Clooney, lo máximo, pero además por un pelambre, porque George Clooney recicló su smoking.
¿Ya?
Usó el mismo del matrimonio. Y toda la gente que sabe mucho de moda y que le gustaba mucho el tema, como, a ver, este smoking lo hemos visto, dijeron, y le fueron a preguntar.
Pero, ¿y dijo
y
que sí?
Y reconoció.
Muy bien, pues.
Toda
muy
la
bien,
razón.
Pues, pero que tener un smoking para usarlo una sola vez. Además que se ve bien igual.
Sí, da lo mismo. Y además nadie, ¿quién se da cuenta de esa lecera?
No, además que el smoking, no vamos a decir que tienen grandes diferencias unas
entiendo,
con otros.
Si Amal hubiera ido vestida de novia, claro, podría sí, haber sido un poco desubicado, pero él de novio da lo mismo.
No sé si tuviste parte o entera o partes de la transmisión.
Puros pedacitos.
Puros pedacitos. También he visto puros pedacitos. Y hubo una intervención de Tina Fey y...
Amy Poehler.
Amy Poehler. Eso. Sí, es Poehler, ¿no?
Poehler. Que son las anfitrionas.
Las anfitrionas. Uh-huh. Pero hubo una serie de tallas que ellas tiraron, la verdad que eran algunas bastante buenas. Una, bien políticamente incorrectas en relación con Bill Cosby, ¿ah? Pero bien. ¿Ah? Y otra es que una talla que le tiraron a George Clooney, no sé si lo...
No vi eso. Digo, lo bueno, que no vi su
George
no lo...
Clooney, dice, George Clooney está acá, ¿ah? Y vino con su esposa, con Amal. Ella es abogada, es no
defensora,
sé,
de los,
defensora
derechos
de los derechos humanos,
¿no?
Ha representado a no sé quién en el tema del bla bla bla, el currículum. Por lo tanto, podemos decir que hoy día vamos a premiar por sus logros a través de su carrera a el esposo de Amal, no sé cuántito.
Bueno, está bien, po.
No estuvo divertido.
Que se lo reconocieran. Oye, House of Cards también, dentro de los temas más comentados, no solo por el premio que se llevó Kevin Spacey, sino también porque sacaron trailer, ¿lo viste?
No lo vi.
Escalofriante.
No. Ah, sí, ¿ah?
Sí, escalofriante. Y por primera vez creo que Claire muestra un lado de debilidad, lo que a mí me tiene muy nerviosa. Claire la Underwood. Última, hay solo un diálogo en todo el tráiler que dice, somos asesinos, Francis. Le dice Claire a Francis. Y Francis responde, somos sobrevivientes. Nada más. Pero es como su momento de debilidad. Oye, y lo otro muy comentado también, el hackeo de ISIS, o el autodenominado Estado Islámico, al Comando Central de Estados Unidos. Se han puesto unos tuiteos que son realmente escalofriantes. No sé si los has visto, con unas amenazas directas. Soldados americanos dicen, estamos tras ustedes, cuiden sus espaldas. No nos vamos a detener. Sabemos todo de ustedes, de sus mujeres, de sus niños. ISIS ya está aquí. Estamos en sus computadores y en cada base militar. Algunos de los tuiteos que se han mandado...
Y esos son tuiteos desde una cuenta...
Desde la cuenta del comando...
Y es la cuenta, no es una cuenta falsa.
No, es la cuenta del comando central de Estados Unidos.
Ya pues.
Susto.
Ya vos, Pitu, muchísimas gracias. Oye, los amantes de la música en vivo muchas veces terminan pagando más de lo que debieran por los conciertos. Acá en Chile el tema de la reventa no es gran tema porque es ilegal y porque ya los tickets comprados así a la primera son tan caros que como que no da para reventa. ¿A quién va a tener más plata aún para pagar incluso por encima de lo que valen los tickets? Bueno, es un tema distinto a lo que ocurre en otros países, particularmente en Inglaterra, donde hay una verdadera industria de la reventa de tickets. Bueno, el punto es que esto ha significado que para muchos fanáticos de la música, el costo, el precio que tienen que pagar para asistir a los conciertos de sus artistas favoritos, a veces es el doble, dos, tres veces, incluso lo que costaba el ticket original. Bueno, hay una moción parlamentaria que se está discutiendo en Inglaterra y que busca que se le pongan algunas trabas mayores a estos sistemas para evitar que la gente termine pagando de más. Es así como lo defienden no solo los parlamentarios que lo están proponiendo, sino que también varios artistas, entre ellos, por ejemplo, One Direction, Iron Maiden, Radiohead y también Arctic Monkeys, en esta cruzada en favor, dicen, de los fans. Escuchemos Fluorescent Adolescent, Arctic Monkeys.
Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory.
book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them of overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again.
Escuchamos a los Arctic Monkeys. Es raro el nombre de esa canción, es como adolescente fluorescente. A veces se ven un poquito fluorescentes, los, depende del consumo que hayan tenido. Bueno, hay una historia que es interesante, tiene que ver con un médico. Él es trabaja en la ciudad de Cardiff, en Inglaterra, y trabajaba en el hospital universitario de Gales, ahí en la ciudad de Cardiff. Y este hombre es especialista en temas maxilofaciales. Y se encontraba, y él trabajaba en la urgencia, y se encontraba habitualmente con que los días viernes y sábado llegaba una gran cantidad, de sobre todo de jóvenes, con unas heridas atroces en la cara y también con problemas maxilares, digamos, por riñas, por violencia en general en la calle. Y todo esto derivado del alto consumo de alcohol, la gran cantidad. Si les suena parecido así como una especie como de historia de Barrio Suecia, de Bellavista. Bueno, esa historia se da en muchas partes del mundo, por supuesto. Y esto me empezó a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando que hay tantos problemas de este tipo, por qué son tan habituales, por qué se dan tanto en esta ciudad? Y empezó a recopilar datos y hacerse la pregunta de, bueno, ¿de qué se podría hacer? Y él decidió, y fue apoyado por la policía y también por las autoridades locales, formar una especie como de grupo de que es interdisciplinario y que actúa ahí gente de distintas instituciones para preocuparse del tema de la seguridad desde un punto de vista de la prevención. Ya no pensando en perseguir a los delincuentes, sino que hacer cambios que fueran visibles y que tuvieran un efecto. Y se le empezaron a ocurrir algunas cosas, cosas tan simples como cambiar la iluminación, por ejemplo, de los lugares donde acudía habitualmente la gente, convertir en paseos peatonales aquellas calles donde estaban mayoritariamente los bares, los locales nocturnos, cambiar, por ejemplo, los vasos de vidrio y las botellas de vidrio por latas o vasos de plástico. Y fíjense que en un análisis de la situación de distintas ciudades de Gran Bretaña, él se dio cuenta de que, esto es un análisis de las 55 ciudades británicas, él se dio cuenta que después de unos años, esto había comenzado el año 2005, y bueno, ahora recientemente se dio cuenta que la ciudad de Cardiff había bajado muchísimo en los rankings, y estaba a estas alturas, tenía un comportamiento en términos de la cantidad de violencia de este tipo similar a ciudades muchísimo más chicas, como qué sé yo, como Cambridge, por ejemplo, que son básicamente una ciudad universitaria. Y bueno, ¿cómo se había logrado esto? Simplemente con la aplicación de este tipo de medidas. El tema es que no sabían cuál era directamente el efecto que se producía, cuáles eran efectivamente las razones. Y ahí se dio cuenta de una falta de conocimiento y de investigación gigantesca en esta área. Él dice, el nombre de este doctor es Jonathan Shepherd. Él dice, en medicina estamos acostumbrados a que todo tenga un respaldo científico. Cada cosa que hacemos está probada, se sabe cuál va a ser su efecto y por eso se utiliza. Pero en este ámbito, en el ámbito de la seguridad, la verdad es que hay un montón de preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué sé yo? ¿Sirve que los funcionarios policiales anden con cámaras? Eso es una cosa que se está poniendo cada vez más de moda. Si ellos están patrullando, ¿cuánto rato es más efectivo que patrullen? ¿Cada cuánto rato deberán pasar por un lugar y cuánto rato deberán quedarse en ese lugar? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Por ejemplo, ¿son mejor los vasos de plástico o mejor utilizar vasos de vidrio que sean más duros o de un plástico mucho más duro? ¿Qué pasa con los sistemas de vigilancia a través de cámara? ¿Cuál es el real efecto que tienen? ¿Qué pasa con la iluminación de las calles? ¿Qué efecto tiene el convertir en paseos peatonales las calles donde están los distritos, digamos, de entretenimiento? ¿Es mejor hacer los patrullajes de a un oficial o de a dos oficiales? Bueno, dice, todas estas preguntas están presentes y la verdad que estas preguntas podrían tener una respuesta científica, pero dice, no se están respondiendo en ninguna parte. Bueno, tanto así que ya se ha creado una red de investigación, son distintos centros de investigación que están aportando a esto, y en el caso de la Universidad de Cardiff, se ha creado también una universidad de ciencias policiales. En realidad es un instituto universitario de ciencias policiales, que debe ser en realidad uno de los primeros del mundo, y ya está haciendo análisis acerca de asuntos como, por ejemplo, la recolección de información de inteligencia, el antiterrorismo y también el efecto que pueden tener distintas medidas públicas que se toman en el espacio público para disminuir la delincuencia y particularmente la violencia. Con lo que salen, él dice, yo me encuentro todos los días con rostros destruidos, con mandíbulas despedazadas, con cortes, con gente con cortes en las caras. Es una visión muy tangible del efecto que tiene la violencia en tanto las víctimas como los victimarios. Y dice, desgraciadamente, es poco, y es poca ciencia la que se está aplicando para poder solucionarlo. Vamos a les voy a contar de otro temita. Esto tiene que ver con aquí está, con Stephen Hawking. Y con un tema que viene, la verdad que viene de hace tiempo y va a dar para mucho. El día sábado se publicó en el diario The Guardian yo por lo menos el artículo más completo que he visto acerca de el escándalo en que se ha visto envuelto el príncipe Andrés de Inglaterra. Esto todo a partir de su amistad con Jeffrey Epstein, que es un billonario en realidad. Un hombre que sin haber siquiera terminado la universidad se fue convirtiendo de a poquitito en una especie de mago de las finanzas y terminó, bueno, siendo consejero de algunos de los tipos más ricos del mundo y convirtiéndose él mismo en uno de los más ricos del mundo también. Tiene islas privadas, una cantidad de bienes, de casas en distintas partes del mundo, etcétera. Y muchísima, muchísima plata. El gran tema es que tenía unas costumbres un poquitito pasadas, digamos, de revoluciones en términos de sus gustos sexuales, sobre todo. Y el hombre había formado una especie como de, ¿cómo podríamos decir? De una pequeña industria de acompañantes y prostitutas. Algunas de un carácter más permanente y otras un carácter un poquito más esporádico, entre las cuales se contaban no unas poquitas, sino que muchas menores de edad. Y eso es lo que al tipo lo pudrió, ¿no es cierto? Ah, y eso es lo que lo ha llevado a pagar incluso con pena de cárcel. Gran amigo del príncipe Andrés de Inglaterra. Tanto así, bueno, que a él se le ha visto involucrado y ha sido mencionado en una de las investigaciones, una de las tantas investigaciones que hay al respecto, y se dice que él tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, una joven que se llama Virginia Roberts, ahora ya tiene bastante más, tiene 28 años, algo así, y existen también algunas fotografías de él junto con esta joven, una foto muy muy decidora, además, en que él está tomando como de la cintura, de la cadera en realidad, un poquito más abajito de la cintura incluso, como de la esa tomadita, ustedes saben lo que significa. Y al lado de ella, de hecho, está una otra mujer que es Ghislaine Maxwell, otra de las que... Y también ella es una millonaria y también estaba siempre en este grupito. Pese a que el Palacio de Buckingham ha negado cualquier participación del príncipe Andrés en estas fiestas donde había menores de edad, y mucho menos, dice, puede haber tenido relaciones con una menor de edad, dice que en realidad todavía no se ha explicado bien qué es lo que hacía el príncipe Andrés en esa fiesta y por qué aparece con esa señorita ahí tan tan sonriente. Bueno, hay más fotos ahora, y aquí en una de estas fotos aparece Jeffrey Epstein, este millonario amigo del príncipe Andrés, en una isla que se llama Saint Thomas, en Saint Thomas, y también en otra isla que se llama Saint James, todas islas del Caribe, que están ahí en el Caribe, y son fiestas a las cuales acudían, bueno, distintas personalidades del mundo. Tenía amigos, lo que, como dicen los gringos, friends in high places. Bueno, aquí sí que tenía amigos, amigos emperingotados, o ¿cómo se dice emperingotados? No sé, bueno, da lo mismo. Ustedes saben a lo que me refiero. En una de estas fiestas, fíjense que había tres premios Nobel. Y entre ellos, entre estas personalidades destacadas, digamos, estaba también Stephen Hawking. Y aparece una foto donde, claro, efectivamente está ahí Stephen Hawking en una terraza, disfrutando de la noche. Al lado de él está Jeffrey Epstein y aparecen también algunos otros personajes. Esta fotografía habría sido tomada en marzo del año 2006. El tema es, bueno, ¿qué tanto vio cada uno de las personas que han sido mencionadas en estos casos? Se habla, bueno, si ustedes ven el artículo del Guardian, lo vamos a poner en la página web de Radio Duna para que ustedes, vamos a poner el link, digamos, para que ustedes puedan puedan verlo. El detalle que se entrega, la verdad que es bien sorprendente. Pareciera como un mundo inventado, digamos, un mundo, imagínense, de yates, de aviones privados, de islas privadas y de esta especie de industria de mujeres que se movían de un lado a otro, de verdaderos haremes que este hombre había armado. Y también muchísima facilitación de la prostitución y facilitación además de favores sexuales a los distintos amigos. A estas alturas, ser amigo de Jeffrey Epstein no es lo más recomendable. Ahora, algunos dicen, lo comido y lo bailado no lo quita nadie. Me acordé de Berlusconi con eso. Bueno, vamos a hacer una pausa para todos aquellos que buscan un auto con una cantidad de características tan extensa que no podría recordarlas todas. La mejor opción es el Opel Antara. Para más información ingresen a www.opel.cl. Opel, believe in autos. Consulta el estado de la ruta y decide la alternativa que más te convenga antes de ingresar a la autopista. Descarga gratis tu aplicación móvil en autopistacentral.cl. Y cuando alguien te pide un consejo, un hijo por ejemplo, tú te preocupas de darle el consejo, un consejo bien pensado, ¿no es cierto? Un consejo que realmente le sirva. Eso es lo que hace la gente de Euroamérica. Siempre te entrega un consejo oportuno en el momento preciso. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, a Bridgestone. Vuelve, si camino no hablar, ser 4x3 que llegar. Aprovecha la promoción que Bridgestone trae para ti. Lleva 4 neumáticos pagando solo 3. ¿Y sabías que usando tu CMR para todo puedes canjear tus puntos y viajar mucho antes y al lugar además donde tú quieres? Bueno, utilízalo en todas partes, tu tarjeta CMR, en las panaderías, en supermercados, en las farmacias, bueno, para pagar lo que sea. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. Hay una misión espacial que va a partir este año 2015, y es una misión que se llama New Horizons, o Nuevos Horizontes, de la NASA, y quiere llegar a Plutón. Va a ser la primera visita de un artefacto, digamos, hecho por el hombre, que llegue a Plutón. No sabemos si han llegado artefactos hechos por, no sé, por marciano o por extraterrestre, mejor. No lo sabemos, pero además recuerden que Plutón está ahí está lejito, pues está en los confines del sistema solar. Tan lejos y tan chiquitito el pobre que en algún minuto le quitaron la categoría de planeta, pero se le ha restituido esa categoría. Bueno, da lo mismo. El punto es que cuando se encuentre, digamos, con Plutón, va a haber pasado bastante tiempo. La nave ya fue lanzada hace 9 años y va a llegar a Plutón este año, este 2015. Dice que, bueno, se han ido, durante este viaje han ido descubriendo distintas cosas, entre ellos algunas lunas que rodean a Plutón. Eso, el hecho de que tenga lunas es parte de lo que indica que se trata de un planeta, ¿no es cierto? Planeta sin luna no es planeta. No sé si hay algún planeta, capaz que hay algún planeta sin luna, pero uno de los elementos, ¿no es cierto? Si tienes una luna, quiere decir, si usted tiene una luna en su casa, quiere decir que usted es un planeta. Bueno, dice que este planeta está a 2.900 millones de kilómetros de la Tierra. Y lleva el planeta, o sea, esta navecita, digamos, esta sonda que va hacia Plutón y que va a llegar este año, lleva varias cosas. Para como recuerdo, digamos, para que queden ahí en el planeta. Dice, lleva, por ejemplo, una bandera de Estados Unidos, lleva en realidad dos banderas de Estados Unidos, lleva una moneda de 25 centavos con la imagen del estado de Florida, desde ahí fue lanzada esta nave, esta sonda fue construida en Maryland, así que también lleva una moneda de 25 centavos con el estado de Maryland. Lleva un CD-ROM con, ya no se habla ni de CD-ROM, pero bueno, lleva un CD-ROM con 434.000 nombres de personas que apoyaron este viaje. Esto fue una iniciativa, yo no la recordaba. Envía tu nombre a Plutón, se llamaba. Y uno mandaba su nombre y te lo incluían, 434.000 personas. Y otro con los cuadros de la imagen, digamos, las fotos del todo el personal que participó en este proyecto. Las cosas que mandan. Y además mandan una pequeña pieza histórica, dice, de la nave Spaceship One, que fue el primer cohete privado tripulado que fue lanzado el 8 de abril del 2004. También llevan, y esto ya me parece un poquitito más macabro, cenizas del astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh. Él fue el descubridor de Plutón en 1930. Igual bonito para él, no sé si tendrá mucha conciencia de lo que están haciendo, pero bonito. En un observatorio que se llama Lowell en Arizona hizo este hallazgo. Bueno, en todo caso no fue un hallazgo casual, sino que estaban tratando de encontrar un cuerpo misterioso, digamos, que supone que estaba ahí, y bueno, finalmente lo encontraron, que perturbaba la órbita de Urano. Y finalmente lleva también un sello de Estados Unidos de 1991 que dice Plutón todavía sin explorar. Curiosas las cosas que mandan hacia el espacio. Bueno, vamos a escuchar a Lenny Kravitz. ¿Y por qué? Porque fíjense que la cantante Katy Perry es la invitada al show del entretiempo del próximo Super Bowl. Y ella, en una entrevista que acaba de dar, anunció que va a tener un invitado especial. Un invitado, dice, al que ella admira mucho y que es super cool, además de ser un gran guitarrista. Y va a estar, fíjense, junto a ella, Lenny Kravitz. No se sabe qué canción va a tocar. No creo que toque esta I Belong to You, pero sería bonito. La otra posibilidad, y le preguntaron, de hecho, es si iba a tocar American Woman. Ya vamos a ver, dice Katy Perry, acerca de su actuación junto a Lenny Kravitz para el próximo Super Bowl. Y esto es I Belong to You con Lenny Kravitz. Era Lenny Kravitz con la canción I Belong to You. Ayer se conocieron los resultados de las postulaciones en el proceso de admisión 2015 a las universidades chilenas. Había probablemente, tal vez en la casa de muchos de ustedes, una expectativa tremenda en relación con estos resultados, porque obviamente que se definen cosas importantes, cosas fundamentales para el futuro de ustedes, de nuestros hijos. Sabemos lo que significa todo este proceso, es bastante, además es bastante estresante. Bueno, esos resultados son producto de un procesamiento de información que es gigantesco, porque son miles y miles y miles de datos los que están siendo operados y los que entran en esta juguera, ¿no es cierto?, del DEMRE, que es el organismo que lleva a cabo todo este procedimiento. Este año, para definir la postulación, se usó un nuevo software, un sistema nuevo que ya venía siendo probado desde años anteriores, y este año ya se comenzó a aplicar de manera oficial, y los resultados que entregó este software son, bueno, los que ustedes conocieron ayer. Estamos con el ingeniero civil matemático Roberto Cominetti, el profesor de la Universidad de Chile, y es parte de este equipo que desarrolló este software. Él nos va a explicar, Roberto, tú nos vas a explicar en qué consiste, qué mejoras tiene con respecto a los procedimientos anteriores y qué conclusiones se pueden sacar acerca de los resultados obtenidos. Bienvenido aquí a Radio Duna, ¿qué tal?
Hola, bueno, muchas gracias antes que nada por esta invitación, por esta entrevista. Efectivamente, es bien interesante dar a conocer un poco de lo que está detrás de estas listas que a veces son un poco anónimas, digamos, la gente no sabe mucho cómo se llega a este resultado. Y la verdad es que es bueno que la gente sepa que hay todo un sistema que está sumamente probado y ya por años viene aplicándose en Chile, desde los años 60, ¿no es cierto?, que tenemos un sistema automatizado, probablemente uno de los primeros sistemas a nivel mundial, en utilizar como mecanismo una cosa que en la jerga técnica se llama el método de matching estables. Uh-huh. Los matches estables es una cosa técnica, no es necesario entrar en detalle aquí, si quieres después les doy un ejemplo, pero es un tema que está hoy día muy en boga porque, bueno, el premio Nobel del año 2012 fue justamente motivado por esa metodología. Y entonces es una cosa notable que en Chile, imagínense, Gale y Shapley, que fueron los que propusieron ese algoritmo en los años 60, a principios de los 60, ya en el año 68 se estaba utilizando en Chile. Quizás una de las primeras aplicaciones a escala real de esas ideas que en ese momento eran desarrollos más bien académicos.
Claro, y en nuestro país además existe un sistema de postulación y de admisión centralizado. Hoy día no incluye absolutamente a todas las instituciones, porque eso ha crecido, pero en algún minuto eran prácticamente todas las instituciones de educación superior a que se regían por este sistema. ¿Qué es lo que entra en esta gran juguera, o en este, me imagino que son, no sé si un supercomputador, varios o muchos computadores trabajando en línea? ¿Cuáles son los datos que ingresan y por qué es importante el procesamiento para obtener el resultado?
Sí. A ver, el proceso en el fondo lo que hay que hacer es una asignación, ¿no es cierto?, un matching, conjugar las preferencias de los estudiantes con las preferencias de las universidades. Y esas pueden entrar en conflicto, ¿cierto? Por una parte, los estudiantes cuando hacen sus postulaciones dicen claramente, yo prefiero tal carrera frente a esta otra, pero por su parte las universidades tienen otros criterios también para rankear a su estudiante. Dicen, prefiero un estudiante que tenga alto puntaje en la prueba verbal o en la prueba matemática o en una prueba especial. Entonces, por un lado tengo las preferencias de los alumnos, por otra parte tengo las preferencias de los estudiantes. Y las carreras tienen un cupo limitado y tengo que decidir quién va a cuál carrera. Y la primera vez que a uno le plantean, fue lo mismo en mi caso, pero me imagino que los auditores deben estar pensando, pero ¿qué tanta ciencia puede haber en cosa de hacer una lista?
Claro.
Toman los primeros y se acabó el problema,
claro.
¿Cierto?
Claro, porque los puntajes ya se conocen.
Claro. Bueno, resulta que en apariencia eso es muy sencillo, pero hay varias maneras de hacerlo, hay varias maneras de hacer ranking matching estable. Para ilustrarlo, imagínense que dos alumnos, uno que vive en Concepción, otro que vive en Temuco. El de Concepción quiere quedarse en la Universidad de Concepción, digamos. El de Temuco tiene prioridad por la UFRO, uh-huh. Digamos que esa. Entonces, el de Temuco pone a la UFRO de delante de la de Concepción y viceversa. Uh-huh. Si yo le hago caso a las preferencias de los alumnos, es claro lo que debería hacer.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Bueno, pero imaginemos que, en cambio, los alumnos postulan, pero por sus puntajes resulta que el alumno de Concepción quedó primero en la lista de Temuco y el de Temuco quedó primero en la lista de Concepción. Entonces, si yo hago una lista, cada uno de los estudiantes va a quedar en su segunda opción y no, claro, en su primera opción.
Claro.
Ese es el problema esencial. Dependiendo de cómo uno hace el matching, uno puede llegar a una solución que es muy buena desde el punto de vista de las universidades o muy buena desde el punto de vista de los alumnos. Mira, para los que son de mi edad o mayores, se acordarán este tema de sacar a bailar, ¿no es cierto? Es la misma, el mismo problema. En las fiestas antiguas estaban los hombres de un lado, las mujeres del otro lado, y los hombres sacaban a bailar a las mujeres, ¿cierto?
Claro. Claro, y ahí se tiene que dar un matching, ¿no?
Y un matching, ¿cierto? Entonces, o uno, el hombre le propone a la niña que prefiere, ella acepta o rechaza, y así se produce la, bueno, resultados completamente distintos si son las mujeres las que salen a bailar. Si las mujeres sacan a bailar, van a terminar con la mejor asignación desde el punto de vista de las mujeres. Si los hombres sacan a bailar, quedan con la mejor asignación desde el punto de vista de los hombres.
Eso,
no, da lo mismo.
Eso en la medida en que las mujeres acepten que uno las saca a bailar. Que ahí estamos conversando con Roberto Cominete, él es ingeniero civil matemático, profesor de la Universidad de Chile, y él trabajó junto con un grupo para desarrollar un equipo del Núcleo Milenio de Información y Coordinación de Redes, así se llama, ¿no es cierto?
Así se llama.
Desarrollar esta aplicación, digamos, este software que ha permitido, de alguna manera, mejorar, optimizar el proceso de admisión a las universidades. Cada universidad, tú explicabas que, bueno, obviamente que cada estudiante tiene sus preferencias, ¿no es cierto? Cada universidad tiene sus preferencias. ¿En qué se manifiestan esas preferencias? ¿Y qué porcentaje de los estudiantes son, en definitiva, los que cumplen con esa o entran, por decirlo así, cumpliendo el 100% de los deseos de la universidad?
Las preferencias de la universidad se manifiestan al momento en que cada carrera, en realidad no son la universidad, sino que son las carreras las que manifiestan sus preferencias, y son los criterios de las ponderaciones, si tú quieres, de las notas de las distintas pruebas. A través de esos porcentajes, que si yo una carrera X, dice yo pido un 10% de la prueba PSU, un 20% de la prueba específica, pido una prueba especial en 30% y las notas de enseñanza media. Cada carrera manifiesta sus preferencias de esa manera. Dice, para esta carrera es más importante esto que lo otro, así que yo voy a rankear los alumnos de mayor a menor según ese ranking. Ahí están las preferencias. Lo interesante de este sistema, como está concebido, al ser centralizado, ¿no es cierto?, y al ser las universidades las que manifiestan públicamente, a priori, y al haber todo un proceso que está muy rodado, además, y auditable, muy transparente, le aporta gran mucha eficiencia por todos lados. Es decir, el sistema match estable tiene esa ventaja, digamos, que es, al ser un sistema centralizado, los alumnos no tienen que estar yendo universidad por universidad a postular, por ejemplo. Hay un proceso único, es una gran ventaja. En la medida que el sistema, por supuesto, tenga credibilidad y haya confianza. Y esa confianza, en el caso de las universidades chilenas, está muy bien ganada por más de 40 años de práctica.
Roberto, acá hay un elemento que es distinto a lo que ocurría antiguamente, comparando el sistema de la PSU, en realidad previo a los últimos años, y también el sistema de prueba de aptitud académica, donde había básicamente dos elementos, ¿no es cierto?, que eran los resultados en cada una de las pruebas y las notas.
Vale.
Las notas que también estaban manifestadas en un número, ¿no es cierto?, la famosa NEM. Pero ahora se ha incorporado el tema del ranking.
Sí.
¿Es posible, pues aquí había harta discusión sobre el efecto del ranking, ¿no es cierto?, si ha mejorado o no ha mejorado la igualdad, digamos, si ha ayudado a evitar los grados altos de segregación que tiene evidentemente la PSU? ¿Eso es posible llegar a conclusiones definitivas con respecto a eso o todo depende también de las interpretaciones?
A ver, lo que podría decir al respecto es que una de las productos colaterales de este desarrollo de este software es que es muy eficiente en términos de tiempo de cálculo. El software que existía antes demoraba algo así como 4 a 5 horas en correr una asignación. El software ahora, el nuestro, corre en 3 minutos. Y tú me preguntabas antes si requiere un supercomputador. No. requiere un computador común y corriente, normal.
¿Y es uno solo?
No, hay varios respaldos.
Claro, ya, pero sí. Es como respaldo, no es que necesite...
Pero para el proceso propiamente tal, con las herramientas hoy día informáticas más novedosas y todas las bases de datos... Ya,
pero no el computador de la casa en todo caso, ¿no?
Un poquito más que eso. Mira, el problema no es tanto en la capacidad de cálculo, sino que es en el almacenamiento de los datos y en la seguridad de los datos. Ah. Ese es el punto clave. Ahí sí que uno necesita invertir mucho en seguridad, digamos, porque esto son datos susceptibles.
Sí, claro.
Pero en términos de velocidad de cálculo, hoy día no es una limitante. Y eso ha permitido, en particular, por ejemplo, que el software este haya sido utilizado por el CRUCH, justamente para evaluar distintas alternativas de políticas de respecto a las notas de enseñanza media. ¿Cierto? Con un software que demora 3 minutos, yo puedo probar muchas alternativas y el CRUCH ha hecho ese ejercicio. Y esto es una herramienta que sirve de apoyo. Obviamente no es una herramienta que vaya a tomar las decisiones.
Claro, claro.
Las decisiones sigue siendo una opción política, no es una opción técnica. Pero este software sirve de apoyo para apoyar. Entonces uno puede ver muchas alternativas y luego, mirando los resultados, poder evaluar cuál es la alternativa que parece más sensata, más razonable.
En este caso, hoy día se aplica, para el tema del ranking, se aplica el ranking del último año, ¿no es cierto?, de cuarto medio.
Exacto.
A partir del próximo año, según lo que informó hace poco el vicepresidente del CRUCH, se va a utilizar el ranking de los cuatro años de enseñanza media, entiendo. No sé si es de séptimo. Entiendo que es de los 4 años de enseñanza media, que en el fondo también son los que se utilizan para las notas, ¿no es cierto? Eso se probó en esta oportunidad, se hizo el ejercicio de saber, bueno, de cómo podría modificar el resultado final, la utilización del ranking de un año o de los 4 años?
Entiendo que no, pero la verdad no soy yo el más indicado. Nosotros hicimos el desarrollo y esto ahora quedó en manos del DEMRE y del CRUCH a través de su sistema único de admisión. Son ellos los que ejecutan y hacen con el software lo que ellos estiman. Pero entiendo que en este proceso no, porque el proceso de admisión, el objetivo principal es asignar. Las decisiones ya fueron tomadas previamente. Durante el año se hace una serie de estudios. De hecho, hay un estudio bien interesante de uno de los alumnos que estuvo detrás del desarrollo de este software. Quizás debiera contar un poco que este es un equipo, ¿no es cierto?, que fue conducido y dirigido por mí y otros 2 profesores del Núcleo Milenio de la Universidad de Chile. Pero
hay trabajo de tesis también.
Buena parte del desarrollo, la parte quizás más importante de todo el desarrollo, fue llevado a cabo por 3 estudiantes.
Bueno, para eso están los estudiantes, para que los profesores lo hagan trabajar, ¿no es cierto?
Exactamente. Y para que es un caso notable, este es un grupo que, partiendo de un curso, logró entender esta desarrollo metodológico, logró una implementación y llegó a tener un impacto en la Universidad de Chile.
Y ellos desarrollaron también un análisis del tema del impacto del ranking de notas,
entonces,
¿no?
Con posterioridad, Tomás Larrucó, en conjunto con Alejandra Misala, hicieron un estudio efectivamente encargado por el CRUCH. Los otros 2 alumnos siguen en desarrollo del mismo software, que son Ignacio Ríos y Giorgio Giulio Parra. Y cada uno de estos 3 alumnos, uno más brillante que el otro, ahora ya están tomando vuelo y están postulando a becas para irse a doctorar a Estados Unidos.
Ah, muy
esperamos
bien.
No perderlo, esperamos que sigan en contacto con nosotros.
Sí, que se doctoren y que vuelvan o al Núcleo Milenio o a otra área.
A otras universidades,
que se los necesita.
Muchísimo.
Claro. Bueno, hay hartos doctorados, que es otro tema que en algún momento se podrá conversar. Hartos doctorados que están volviendo y que no encuentran pega, que no tienen dónde empezar a pagar su propio doctorado, porque muchos han recibido también platas del Estado.
No es fácil para nadie.
Llamo profesor Roberto Comidete, ingeniero civil matemático, profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos la publicación de El Origen de las Especies. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Si ustedes quieren volver a escuchar este programa, todos los programas de Radio Duna, recuerden que están todos ahí en nuestros podcasts en duna.cl. Que estén muy bien y sigan a la compañía de Radio Duna. Chao.